José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Hola, Marta. Muy buenas tardes. Marta y Antonio.
Sí, sí, aquí estamos.
Estoy calladito, pero yo sé que está.
Sí, estábamos pensando en la historia de este chaval que la verdad es que, bueno, a ver si consiguen ese trasplante, a ver
claro
si lo consiguen. Sí, aparte parecen mayores, ¿eh? Los chavales que tienen estas circunstancias tan complicadas es que parecen mayores de lo que son. José Luis, ¿y en el espejo qué?
Pues en el espejo vamos a empezar contando la peripecia de 32 jóvenes franceses que están cruzando el Océano Atlántico y su objetivo, participar en la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, que está ahí a la vuelta de la esquina. El proyecto se le ocurrió a un expiloto de aviación, apasionado de los veleros, a la vuelta de la JMJ de Cracovia, y lo que comenzó como un proyecto familiar con 17 chicos y 4 tripulantes, pues ya engloba a 32 personas que viajan en 3 barcos distintos. Es un viaje marcado por la experiencia de la fe, el testimonio de los santos y la misión. Durante la navegación, todos los días rezan el Santo Rosario, la liturgia de las horas, y dedican un tiempo a la meditación bajo la guía de un sacerdote. Empezaron el 31 de agosto en la iglesia de Notre Dame de Rocamadour, en el Golfo de Brest. Recibieron allí la bendición del obispo local e iniciaron un itinerario que ha bordeado Francia, España y Portugal con dos importantes paradas. Una, siguiendo las huellas del apóstol Santiago en Compostela. La otra, en Fátima, donde colocaron en manos de la Virgen el éxito de este viaje. En septiembre navegaron hasta Marruecos para acercarse a la vida y el legado del beato Charles de Foucault. Y del 1 al 15 de octubre pasaron por las Canarias para dirigirse a Dakar, en Senegal, donde los jóvenes animaron una misión. En noviembre llegaron a las islas de Cabo Verde. Esto parece de Julio Verne, pero no, es real. Y allí comenzó la parte más extensa del recorrido, cruzando el Gran Océano durante 3 semanas, un viaje que iniciaron el 5 de diciembre. Ya acercándose a América, llegaron a Barbados y luego a las Antillas Menores, donde han celebrado la Navidad hace pocos días. El recorrido final empezó el pasado 27 de diciembre para recalar en Panamá, donde se van a unir a miles de jóvenes en la JMJ. Para los jóvenes navegantes peregrinos se trata de una gran aventura espiritual, humana y misionera. En la navegación les ha acompañado una hermosa imagen de Santa María la Antigua, patrona de Panamá, que les ha obsequiado el arzobispo José Domingo Ulloa, el anfitrión de la jornada, una vez que tuvo noticia de este hermoso viaje. Bueno, nosotros estamos en dique seco, no estamos en medio del mar, pero tenemos noticias que contarles. Vamos con el avance de las principales que hemos estado siguiendo con Nacho de Gamón. Hola Nacho, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Nos vamos hasta el Vaticano, donde el Papa ha presidido, como es miércoles, la audiencia general.
Francisco ha continuado una semana más con su catequesis sobre el Padre Nuestro. El Papa se ha centrado en el pasaje del Evangelio según San Lucas, en el que se narra la transfiguración del Señor, y ha pedido a los fieles que recen con insistencia y confianza, porque ha dicho, la oración siempre cambia nuestra realidad.
Las clarisas vuelven al monasterio de la Santa Faz.
Tras dejar este monasterio Cantino por cuestiones internas de la orden el pasado 10 de noviembre y tras un proceso de trabajo para que se pudiera recuperar la vida monástica junto a la Sagrada Reliquia, las hermanas clarisas han vuelto al monasterio hasta que se logre una comunidad que pueda permanecer en el mismo de manera estable.
En Montilla se ha presentado el proyecto Vitis Dei.
Se trata de una ruta que tiene como objetivo revitalizar la huella intelectual, social y religiosa que el santo dejó en la localidad cordobesa donde falleció San Juan de Ávila, donde falleció hace 450 años. Esta iniciativa se inserta en la conmemoración de este aniversario, así como del 125 aniversario de su beatificación y los 50 años de su canonización.
Llamamiento del obispo de Bangassou ante la dramática situación que vive la República Centroafricana.
Monseñor Juan José Aguirre asegura que el país vive una crisis humanitaria agravada por la presencia de unos mercenarios armados que quieren dividir Centroáfrica para que los musulmanes de África Central se concentren en este nuevo país.
Caritas Indonesia intensifica la ayuda a los damnificados por el tsunami en el estrecho de Sonda.
La ONG ha distribuido 7.200 lotes familiares de comida en Lampung y otros 1.500 en Bogor. Caritas Española, por su parte, ha puesto a disposición de Caritas Indonesia una partida inicial de 100.000 euros para financiar los planes de respuesta.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en el espejo, y en un instante vamos a intentar profundizar en algunos de los aspectos principales del discurso del Papa al cuerpo diplomático de hace un par de días.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Este es un mensaje para todos aquellos que ahora, justo ahora, dicen que con Línea Directa tienen un gran seguro con un gran precio.
Llegas tarde.
Llegas muy tarde.
Llegas tarde, tarde.
Pues eso, todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en LíneaDirecta.com. Una compañía Bankinter.
cómprate una, dos o 200. Gafas de sol, lentillas, audífonos, todo al 50% en Vision Lab. Ven a las super rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Oye, Luis, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en instalarnos una alarma cuando nos mudemos al chalet. Me quedo mucho más tranquilo.
Pues sí, por lo que cuesta, merece la pena tener alarma. Lo vas a ganar en tranquilidad y más mudándote a un chalet.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Presentamos el aspirador sin cable más deseado. Ligero, potente, manejable, con batería de litio de gran duración. Fácil de cargar y de guardar. La mejor tecnología sin cable. Llévatelo gratis. Este sábado la cartilla con la razón.
Buenos días, señor García. Llamo de Ford. Su coche ya está listo. Puede pasar a recogerlo cuando quiera. Señor García, llamo nuevamente de Ford. Le recuerdo que ya puede recoger su coche. Señor García, estamos esperándole. Señor García.
Ahora te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste en operaciones de mantenimiento. Lo único que te costará será devolverlo. Y solo este mes cambio de aceite y filtro por 79 euros. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Condiciones en Ford.es.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Hoy queremos aprovechar este tiempo de entrevista y de análisis en El Espejo para profundizar en un discurso amplio, importante, lleno de referencias de actualidad, pero también pues profundo, que es el que dirigió el pasado lunes el Papa Francisco al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede. Y para ello pues vamos a contar con la ayuda del profesor Ignacio Uría, que enseña precisamente Relaciones Internacionales en la Universidad Francisco de Vitoria y con el que ya hemos tenido el gusto de conversar otras veces aquí en El Espejo. ¿Qué tal, Nacho? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues fenomenal. Bueno, a ver, aquí con el catarrillo de la época, pero bueno, pero bien.
todos.
Una primera cuestión que el Papa afronta además enseguida y es la razón de este discurso. Habrá alguno que diga, bueno, ¿y por qué se mete en estos jardines el Papa? Hablando de cuestiones de las que todos los telediarios y los periódicos hablan cada día, porque el Papa entra en cuestiones de tipo social, de tipo político, histórico, podríamos decir, contingentes, y advierte que esto no es una interferencia en la vida de los estados. Dinos una palabra sobre esto, la razón de este tipo de discursos en concreto.
Sí, la audiencia con los embajadores, porque hay 183 uh-huh. países acreditados ante la Santa Sede, pues es tradicional a principio de año. Bueno, pues allí les expresa su deseo de fortalecer los lazos entre cada uno de los países y la Santa Sede y trabajar, que esto es lo importante, ¿no? Trabajar, reiterar su mensaje de trabajar por la construcción de la paz a la que aspira el mundo, ¿no? Sigue la línea de Pablo VI en aquel famoso discurso en la ONU en la que el entonces Papa definió que el cuerpo diplomático, que la diplomacia, debía unir a las naciones, asociar a los estados, ser un puente entre los pueblos. Es decir, si el pontífice también es un puente, la diplomacia y el diálogo pues debería serlo, y así se lo recuerda a estos diplomáticos. No es una interferencia, como me preguntabas, porque bueno, el Papa no toma partido por una política o por otra, por un partido, ¿no? Pues quiere influir, proponer, ¿no?, a través de uh-huh. principios de la doctrina social de la Iglesia y sobre todo de los derechos humanos, soluciones o abrir vías, ¿no?, de diálogo, pero no tiene una agenda política. Es uh-huh. decir, el Papa presenta a la Iglesia como un observador que es sensible a los problemas de la humanidad, pero se pone al servicio del bien de todo ser humano, del bien de los países, y señala que en lo que él pueda ayudar, ayudará.
Hay una cuestión que el Papa recuerda especialmente al hilo del aniversario de la Constitución de la que entonces era la Sociedad de Naciones, luego desapareció, ahora tenemos las Naciones Unidas, pero habla de la importancia de esa diplomacia multilateral que ahora parece estar en cuestión porque hay muchos actores de la vida internacional en este momento y además de grandes actores que parece que están optando más bien por el unilateralismo. ¿Cuál es la importancia de este aspecto? Porque el Papa ha mostrado preocupación por cómo están surgiendo viviendo otra vez fenómenos parecidos a los que hicieron fracasar, a los que hicieron naufragar aquel intento de la Sociedad de Naciones al comienzo del siglo XX.
Así es, vamos, el Papa confía en el diálogo multilateral, es decir, aquellos foros y organizaciones donde los países se encuentran, por ejemplo la ONU, la Unión Europea, y donde se pueden hallar acuerdos, donde se pueden forjar alianzas que vayan en beneficio de los nacionales y de la propia comunidad. Dicho esto, él también habla de que el éxito de esas conversaciones y de esas instituciones pasa por un diálogo sereno, ¿no? Un diálogo constructivo y un diálogo que haga concesiones, José Luis, que es algo que a veces hablamos del diálogo y sin recordar que todo diálogo implica concesiones, ¿no? El Papa habla, ¿no? También hay que ceder, hay que llegar a puntos de acuerdo. Esto no quiere decir que el Papa sea un iluso, o sea, el Papa también conoce de sobra el desprestigio que atraviesa Naciones Unidas, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos, ¿no?, que entra ahora en algunos países en su última etapa, pues la preside Senegal, ¿no?, un país que tiene denuncias por violación de derechos, o donde Arabia Saudí, Cuba, Filipinas, pues tienen voto. Pero ¿cuál es la alternativa a esa multilateralidad? Uh-huh. ¿Podemos quedarnos en manos de las superpotencias, como ocurrió durante la Guerra Fría? Pues yo creo que no. O sea, en manos de Trump o del comunismo chino o del hipernacionalismo de Rusia, ¿no? Bueno, el multilateralismo, el Papa lo sabe, no es la solución definitiva, pero bueno, a lo largo del 20 y 21 ha tenido más luces que sombras. Por eso debemos, en la medida de lo posible, confiar en él. Es lo que les decía a los diplomáticos. Hubo momentos clave en la historia del siglo pasado, como la crisis de los misiles del 62 o el fin del apartheid en Sudáfrica, donde la comunidad internacional se unió y consiguió grandes cosas. Hoy el peligro es el nacionalismo, ¿no? Es el nacionalismo rampante que también vemos en España y que es un problema, como señalaba Juan Pablo II, que decía la peor amenaza contra la paz, ¿no? Bueno, en ese momento estamos.
Y ha vuelto a insistir el Papa en algo que ya dijo en el mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, el día 1 de enero, y es una política con altura de miras, una buena política, podríamos decir, frente a la mala política, que por supuesto también existe. Y habla de la necesidad de que esa política se funde en el respeto a la dignidad de toda persona como premisa para una convivencia pacífica. ¿Es esto, una vez más usamos la palabra, una ilusión? ¿O realmente subrayar esto es una aportación incidente para este momento histórico que vivimos?
Así es. En ocasiones, y tú lo sabes porque conoces muchos países, hay que recordar lo obvio, porque estamos metidos en otra serie de disquisiciones. Hay que recordar lo obvio, ¿no? Lo obvio es el bien común, el respeto a esa diversidad que enriquece, la justicia social. Bueno, pues tenemos que el Papa tiene que volver a recordarlo, porque todo ser humano, por el mero hecho de serlo, tiene una dignidad inviolable, ¿no? Los cristianos, además, bueno, pues pensamos que porque es hijo de Dios. Pero esa dignidad es una premisa, y esa dignidad inviolable, ya digo, y esa defensa de los derechos humanos es una premisa básica para la convivencia pacífica, porque si no se respeta al ser humano en su individualidad, es imposible que haya una política correcta. Y por eso el Papa recuerda ese mandato, ¿no?, bíblico, de proteger a los más débiles, ¿no?, porque es una cuestión de justicia, en primer lugar, ¿no? Uh-huh. Y los países deben cooperar, pues, para dar respuesta a las crisis humanitarias, encontrar soluciones. Ahora bien, ¿es una ilusión?, me preguntabas. Bueno, el Papa es realista, y ya lo demostró en septiembre el año pasado, cuando volvía de los países bálticos, y sabe que la integración de los migrantes, como él mismo dijo, ¿no?, aquí podríamos decir, como aquel presidente del gobierno que tuvimos, abro comillas, pues decía, debe hacerse con prudencia la integración, bien pensada y en la medida que no sea una amenaza contra la propia identidad nacional. Es decir, ¿es el Papa un iluso? No, no lo es. Sabe lo que hay, está bien asesorado, tiene mucha información. Y esto es lo que le recuerda también a los diplomáticos.
Un apunte final, Nacho, referido a nuestra Europa, a nuestra vieja Europa. El Papa evoca los 30 años de la caída del Muro de Berlín y todo lo que el proceso de la Unión Europea, que ya sabemos que tiene luces y sombras, como todo proceso histórico, político, ha traído en la medida en que ha permitido una unidad de naciones que durante siglos se combatieron ferozmente aquí a nuestro alrededor. Y el Papa dice, cuidado no vayamos a perder los beneficios, empezando por el beneficio de la paz que ha tenido ese acercamiento, cuando surgen populismos y nacionalismos que cuestionan esta historia. Me parece un tema de máxima actualidad, aunque brevemente te pido un apunte sobre eso.
Sí, es muy importante. La Unión Europea cumplió su misión original, que era evitar de nuevo la guerra en Europa, independientemente de que ha habido conflictos regionales. O sea, ha tenido ese éxito, pero lo consiguió por la superación de los nacionalismos. De nuevo, estamos ante una situación en que, debido a la presión demográfica y a una cuestión de la multiculturalidad que cuestiona las señas de identidad nacionales, surge de nuevo pues esa tendencia al aislamiento y a la cerrazón política, ¿no? Europa sigue siendo la respuesta para evitar esa fragmentación, ¿no?, que tantos problemas causó al continente en los siglos anteriores, por hablar del 19, la Primera Guerra Mundial. Yo pienso que sí, y el Papa también lo cree, ¿no? Europa ha traído muchísimos beneficios, la Unión Europea, me refiero, y no podemos arriesgarnos a retroceder a la etapa de la primera mitad del siglo XX que fue homicida y terrible, ¿no? No, y en ese es el problema que tenemos, ¿no? ¿Más nacionalismo o más Europa? Pues yo creo que el Papa habla de nuevo de ese foro de más Europa, con toda la superación de su burocracia, de sus problemas, ¿no? Entiendo.
Más y mejor Europa, habría que decir, claro que sí.
Más y mejor Europa, sí, más en el sentido de más en el sentido de mejor y volviendo a sus raíces,
efectivamente,
¿no? Y a la subsidiariedad y a un Estado que esté ajustado, ¿no?, a la verdadera necesidad y no a un hiperestado, ¿no?, que también criticaba Juan Pablo II.
Ignacio Uría, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Francisco de Vitoria, gracias por ayudarnos simplemente pues a ojear. Ahora habría que leer y meditar y decantar,
claro que sí, es
este
muy
discurso
largo.
Un fuerte abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego, a vuestra disposición. Adiós.
Y ahora abrimos ya nuestra página informativa. De nuevo está por aquí Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Vámonos hasta el Vaticano, donde el Papa ha presidido la audiencia general.
Francisco ha continuado una semana más con su catequesis sobre el Padre Nuestro y ha pedido a los fieles que recen con insistencia y confianza porque, ha dicho, la oración siempre cambia nuestra realidad.
La perseverancia en la oración, porque aunque a veces pareciera que Dios no nos escucha, sin embargo no es así, porque ninguna oración queda desatendida. A la perseverancia se une la confianza, confianza puesta en Dios, porque Él es un Padre bueno y nunca olvida a sus hijos que sufren. La oración cambia la realidad y nos cambia también a nosotros. Es ya desde ahora la victoria sobre la soledad y la desesperación, un camino que nos lleva a Dios, nuestro Padre, que espera a todo y a todos con los brazos abiertos.
Volvemos a España. En Montilla, en Córdoba, se ha presentado el proyecto Vitis Day.
Se trata de una iniciativa de la diócesis de Córdoba y el Ayuntamiento de Montilla que tiene como objetivo la proyección cultural y turística de San Juan de Ávila en el 450 aniversario de su fallecimiento sucedido en la localidad cordobesa. COPE en Córdoba, Ima Cabello, buenas tardes.
Buenas tardes. Se trata de un recorrido cultural y turístico que aglutina lugares y referencias históricas de San Juan de Ávila, en el que también están implicados los agentes turísticos de esta localidad. El objetivo es revitalizar la huella intelectual, social y religiosa que la vida del santo dejó en Montilla con motivo de la conmemoración del 450 aniversario de su muerte, el 125 de su beatificación y 50 de su canonización, coincidentes entre abril de 2019 y mayo de 2020. El proyecto de difusión cultural quiere ser una oferta duradera para Montilla, donde la figura de San Juan de Ávila representa una de las personalidades más relevantes de toda su historia por su contribución como humanista a las corrientes europeas del siglo XVI.
Y concluimos con el llamamiento del obispo de Bangassou ante la dramática situación de la República Centroafricana.
Monseñor Juan José Aguirre asegura que el país vive una crisis humanitaria agravada por la presencia de un grupo de 3.000 mercenarios fuertemente armados y equipados que están haciendo estragos en la región de Bakuma y que pretenden dividir la República Centroafricana en dos países para que los musulmanes de África Central se concentren en el nuevo país.
Pues en este recién comenzado 2019 estamos celebrando, como comentábamos hace un momento en nuestra conversación, el centenario del nacimiento de la Sociedad de Naciones. Un experimento que puso la primera piedra de eso que hemos llamado diplomacia moderna multilateral. Es verdad que los conflictos permanecen, pero aquel intento fue pionero y además una oportunidad para que las naciones buscasen solución a sus problemas. Las palabras del Papa en el discurso al cuerpo diplomático han sonado como una interpelación directa al corazón de esta vieja Europa, donde hoy están presentes las mismas tendencias populistas y nacionalistas que prevalecieron hace un siglo sobre la acción de la Sociedad de Naciones. Este año conmemoramos también el 30º aniversario de la caída del Muro de Berlín. Tenemos muy reciente en la memoria cómo los países del este de Europa fueron recuperando su libertad tras décadas de opresión y cómo muchos comenzaron a recorrer el camino que les llevaría a su adhesión a la Unión Europea. Pues ojalá que no perdamos, como ha dicho el Papa, la conciencia de los enormes beneficios, empezando por la paz, que ha traído ese camino de amistad y acercamiento entre los pueblos europeos emprendido después de la Segunda Guerra Mundial.